llama el compás, al compás que pone tu abrazo. Tómame, Señor, tómame de la mano. Llévame al compás que pone tu abrazo.
Señor, y te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, hoy decidimos delante de ti entregarte nuestro corazón, Señor, entregarte nuestras cargas, y queremos que tú hoy trabajes con cada uno de nosotros. Jesús, háblanos. Necesitamos desesperadamente tu voz, necesitamos tu respaldo, saber que estás ahí, Dios. Gracias porque todo el tiempo podemos contar contigo. Gracias porque oramos y tú estás ahí, y tú no nos dejas y no nos abandonas, Señor. Te bendecimos, Jesús, te entregamos este tiempo en tus manos para que aquí solamente se haga tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Consuelo Salazar. Gracias, tan queridos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es que a mí me pareció bien importante para este tiempo, y el tema lo bautizamos el Todopoderoso. Y pues 35 minutos no alcanza para hacer un resumen de toda la Biblia. Le pedí al pastor que se nos permitía un culto de 8 horas y dijo que no. Entonces tocó adaptarnos a la situación. Entonces, en 35 minutos voy a tratar de tocar algunos puntos que me parecen bastante importantes. El primero es la creación. En la creación vemos la primera manifestación del poder de Dios. Hasta el día de hoy seguimos disfrutando de la creación. Ahora, ¿qué dice la palabra? En Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su palabra divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. A veces la gente, ¿y cómo conozco a Dios? Y como, mijito, pues mire la creación. ¿Quién después de ver un bebé recién nacido no se da cuenta lo lindo que es Dios? Tan pequeñitos, tan frágiles, dan tantas ganas de abrazarlos. O sea, dan muchas ganas desde los 0 años hasta los 12. Después uno ya los quiere entregar al Estado, pero mientras el 1 y 12 años son una delicia. Uno coge sus bebés y huelen deliciosos. Son realmente espectaculares, hablando de los bebés, ¿no? Pero ¿quién dice que no se ve en todo el resto de la creación la mano de Dios? Desde un colibrí, ¿se han puesto a mirar un colibrí? Son divinos, con unos tonos así verdes y azules, y donde les da el sol cambian de color, y unos son con piquitos chiquitos y otros con un pico gigante. Son maravillosos, pero desde un colibrí hasta una ballena son hermosos. O sea, dije chiquitico y grandototi. No me entendieron. Oh, padre, toda la creación nos habla de Dios. ¿Qué me dicen de las flores? Las flores son como un juego de Dios con los colores, con las texturas. Para mí los animales y las flores son como un regalo del cielo mostrándonos todo lo que Él puede hacer. Y puede hacer tantas cosas lindas. Aquí teníamos el pajarito, un pajarito muy especial que se llama el casiguari. No sé si está bien dicho porque es un nombre en inglés y porque yo como de inglés poco, entonces digamos que se llama casiguare. Entonces este pájaro que se ve ahí tan bonito es de este tamaño, tiene un cacho aquí prehistórico, tiene una pata de una forma de un dinosaurio y otra de otra forma. O sea, es un pájaro espectacular, tiene esta parte de un azul brillante y ese pelo negro, bueno, no es pelo, son plumitas, las plumitas... Las plumitas azules lindas y luego negras brillantes, para mí es como un regalo para los ojos. Si usted se pone a mirar, la creación es un regalo de Dios para nuestros ojos. Vemos tantas cosas tan bonitas y nada que decir de las personas, ¿no? Las personas somos más bonitas por dentro que por fuera. Sí, porque ver ese corazón que bombea y los pulmones que hacen otra tarea, los riñones otra, el hígado otra, eso es una obra de arte. Somos una obra de arte en las manos de Dios. Entonces, a través de todo esto, Dios muestra su poder, lo que Él es capaz de hacer. Entonces, Dios se revela y nadie tiene excusa, ¿listo? Que diga que no, es que yo no, nunca oí hablar de la palabra, bueno, pero vio el sol, la luna, nunca supo que Neptuno cogiera patadas a Saturno, ni que Plutón le escupiera a Venus, nada, ¿cierto? Entonces, podemos decir que definitivamente la creación es perfecta, ¿cierto? Y la creación es maravillosa. ¿Quién no se ha puesto a ver un atardecer, un amanecer? Todo, en todo eso se revela Dios. Entonces, nadie tiene excusa, ¿cierto? Todos podemos ver el poder de Dios en toda la creación. Pero ahora quiero que escuchen una historia real. En el año 1892, un señor de unos 70 años viajaba en tren junto a un joven que tenía un libro de ciencias. Aquel señor mayor también leía un libro que ocultaba bajo una portada negra. El jovencito curioso no paró de mirar hasta descubrir que era la Biblia, el libro que su acompañante de viaje leía. Para más señas, el Evangelio de San Marcos era la parte en la que se encontraba abierta aquella Biblia. El chico, ante tal descubrimiento, miró al viejo y sin más le dijo: «Señor, ¿de verdad usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí», contestó el señor, «pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios». Y mirándolo le dijo: «¿Estoy equivocado?» «Claro que está equivocado», contesta el joven. «Usted, señor, debía estudiar historia universal. Vería que en la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Únicamente las personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más de lo que nuestros científicos dicen de todo esto». Y el señor anciano le dice: «¿Y cree usted que eso es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia?» El joven le contesta: «Como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo para explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia». El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. Sabemos cuáles son las amebas, ¿cierto? Bichos espantosos. Esos son. En la tarjeta decía: «Profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto de Investigación Científica Universidad Nacional de Francia». Entonces recordemos quién era Luis Pasteur. Luis Pasteur fue un científico francés especializado en microbiología, en química y en bacteriología. Es uno de los científicos más influyentes e importantes de todos los tiempos y ha sido considerado uno de los biólogos más importantes en la historia de la humanidad. Hizo grandes aportes en procedimientos médicos, creó algunas vacunas, inventó la técnica parcial de esterilización que fue llamada la pasteurización. ¿Se acuerdan? Leche pasteurizada. ¿Se acuerdan que hace un tiempo era no compramos sino leche pasteurizada? Bueno, de ahí viene, del señor Pasteur. Desarrolló la teoría germinal de las enfermedades infecciosas que hoy es totalmente vigente y ha permitido salvar miles de vidas. En su tiempo, en varias ocasiones, rebatió mediante la investigación científica la veracidad del evolucionismo. Es que él es contemporáneo de Darwin. Y entonces, como es contemporáneo de Darwin, él creía en lo que él creía que era Dios, pero además estaba metido en el mundo de la ciencia. Al estar metido en el mundo de la ciencia, se dio cuenta que Darwin empezó todas sus teorías a partir de premisas falsas, y él lo dijo en ese tiempo. Así que ya estaba dicho, queridos, desde hace mucho rato. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Darwin siguió con sus teorías, pero él demostró científicamente que había partido de una cosa falsa. Ahora, mi tatarabuela no fue de esas que iba caminando y perdió la cola. Yo no sé si a alguno aquí le pasó eso tan terrible, pero lo que es a la mía no le pasó. Entonces, como que uno se queda pensando, bueno, ¿estas teorías de dónde parten? Pero quiero explicarles que de lo que hablamos es de teoría. La teoría del evolucionismo es una teoría, pero por definición, teoría significa algo que no ha sido comprobado. Entonces, queridos, no se deje espantar, es que la teoría no ha sido comprobada. ¿Listo? Así, como casual, podemos contestar. ¿Sabes la definición de teoría, querido? Y entonces teoría es algo que no ha sido comprobado, entonces ¿por qué nos asustamos? Nos dicen y quedamos como, no, tranquilos, nosotros tenemos la razón, ¿listo? Pero es importante saber que él tiene una frase que se hizo famosa. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucha nos aproxima a Dios. Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque hoy en día grandes científicos llegan a reconocer la grandeza y la complejidad de la creación. De hecho, yo creo que nosotros como seres humanos somos una obra de arte hecha por Dios. Por dentro somos hermosos, más lindos que por fuera. Y eso que por fuera nos podemos arreglar. Entonces, como que mejora la cosa. Un poco de pañete siempre es bueno. Pero por dentro somos maravillosos, una máquina espectacular hecha por las manos de Dios. Entonces, de hecho, en nuestra iglesia, no sé si ustedes sepan, pero hay varios científicos, gente dedicada a la ciencia y que ama a Dios profundamente, porque se han dado cuenta que por más que lleguemos a conocimiento, definitivamente nadie puede comparar con el poder y la creación de Dios. Bueno, Dios actúa también a favor de su pueblo. El siguiente ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del poder de Dios demostrado a los egipcios y registrado en el Éxodo? ¿Se acuerdan Éxodo? Los invito a que lean Éxodo, es un libro espectacular. Allí los egipcios que vieron las plagas, ¿se acuerdan? Y la plaga, por ejemplo, la primera plaga que fue la plaga de sangre, no era sangre en el río, era sangre en el río y sangre en la mesita de noche, el vasito que el Señor se iba a tomar. Sangre en toda el agua que había en Egipto. Imagínense ese poder de Dios. Luego vinieron las ranas hasta entre la sopa ranas. Ahora no sé si en ese tiempo se usaba sopa de rana, posiblemente. Pero en ese momento había ranas hasta entre la sopa. Las moscas, la plaga que atacó a los animales de muerte, las llagas purulentas, el granizo. A propósito, hace muy poco tiempo hubo un reporte en los Estados Unidos de granizos como ladrillos. Y los granizos caían, rompían los vidrios de los carros y el techo de los carros quedaba así. El metal de los techos quedaba todo hundido. Entonces, yo creo que a veces como que se nos presenta una que otra plaga, ¿cierto? Bueno, entonces, las langostas y las tinieblas. Lo interesante de esto, hasta llegar a la plaga de la muerte de los primogénitos, es que la plaga atacaba a los egipcios, pero a los israelitas no. Imagínense ustedes la imagen de esos egipcios todos a oscuras. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, Dios mío, más velas, más velas. Y los israelitas allá del radio y el sol todos felices. ¿Ustedes se pueden imaginar la dicha? Entonces las tinieblas y el granizo y todo atacaba a los egipcios, pero no a su pueblo, no a Israel. Entonces eso muestra el gran poder de Dios. ¿Qué pasó con los israelitas? Fue tanto lo que ellos sintieron que miren lo que dijeron en Éxodo 15:11. Dice: oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Entonces Israel alabó a Dios. Vieron ese rescate de Egipto como la muestra del poder de Dios. Fue tan importante para ellos que vez tras vez en los Salmos se explica y se recuerda la salida de Egipto. Y se recuerda a Dios como el hacedor de prodigios y de maravillas espectaculares. ¿Qué prodigios y qué maravillas ha hecho Dios con usted? Si no se acuerda ninguna, yo le recuerdo que usted respira. ¿O no? ¿Hay alguno que llegó aquí cadáver? Por lo visto no. Todos respiran. Entonces, vivimos. ¿Les parece poco? Poca cosa para darle gracias a Dios. Estamos vivos. Tenemos mucho que agradecerle. Tenemos mucho que ver con el poder que Dios ha desarrollado en cada uno de nosotros. Ahora, Dios también se dejó ver en los imperios. Entonces, en Ezequiel 31, Dios habla de manera poética de los imperios asirio y Egipto. Los menciona como árboles frondosos y magníficos del jardín de Dios. Entonces, Dios le permite a esos imperios subir y tomar poder y tomar terreno y hacerse fuertes. Pero en Ezequiel 31:10 dice: por tanto, esto dice el Señor soberano, como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, ¿estamos entendiendo cuál es la caída de un imperio? Cuando se vuelve vanidoso y arrogante, y porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes, lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya, como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Esto es importantísimo, ¿saben por qué? Porque Dios menciona que sube imperios y que acaba con imperios y lo dice desde antes. O sea, Él lo dice antes para que cuando pase ya se lo había hecho. ¿Se acuerda, mijo? Su merced que le falta tanto en esa cabeza de memoria. ¡Ya se lo había dicho! Entonces Dios es maravilloso porque nos lo cuenta antes. Entonces podemos, digamos que de alguna manera, reconocer que Él ya lo tenía preparado. Entonces podemos conocer más acerca del poder de Dios. Luego debemos entender que los imperios se levantan porque Dios así lo decidió. Ahora, Dios así lo decidió porque cuando un imperio se levanta, Dios lo usa para hacer cosas. Dios lo usa para trabajar con otras naciones. Entonces a veces vemos imperios que los vemos que como que se les va subiendo, así como el orgullo. ¿Se han dado cuenta? Hasta el moño se les sube. ¿Cierto? Se les aclara como a mí. Pura pintura. Pero entonces Dios permite que esos imperios suban para que ayuden y sean buenos, oigan bien, con las personas, con los animales y con la tierra. A mí me impactó mucho cuando encontré esto. Yo dije, Dios mío, tú también hablas de la tierra. Tú quieres que nosotros queramos la tierra. Tú quieres que nosotros queramos los animalitos. Espero que aquí ninguno salga en la tarde a tirar piedra a los pajaritos dizque para distraerse. Espero que no. Dios quiere que cuidemos todo. Dios quiere que si usted tiene una mascota, quiéralo. No, usted aguanta hambre. No. Vamos a amar los animales, las personas. Vamos a ayudarnos los unos a los otros porque ese es el diseño de Dios. Dios nos puso en este planeta Tierra porque nos necesitamos todos con todos. Por eso no estamos cada uno en un monte. Sería terrible. El azúcar, car, car, car. Ya voy, hoy, hoy. Eso debería ser terrible. No, uno es el azúcar, por favor. Y el vecino lo escucha, así esté cerrada la puerta, con los muros de hoy. Entonces, usted puede decir, Bessy, azuquitar. Y el vecino viene con el azuquita, ¿cierto? Entonces, resulta que ¿qué pasa con el corazón del ser humano? Lamentablemente los seres humanos empezamos a tener poder y sube algo de soberbia, de orgullo, de vanidad, de maldad. Entonces ya como que a las personas cuando se les sube esa, digamos que ese poder a la cabeza, y la palabra lo dice, que el poder sin una buena estructura hace caer a cualquiera. Tenemos que trabajar en nosotros, ¿listo? Porque Dios espera que a nosotros no nos pase eso, ¿listo? Dios quería que lo conocieran a Él. Cada vez que subía a un imperio, Él le decía lo que lo permitía subir para que lo conocieran. Y de hecho, a través de los imperios, Él se revela en el mundo entero. Y, o sea, nadie tiene excusa para decir, no, es que Dios no dijo, no, ¿qué tal? Se nos suele olvidar que Dios pone reyes y quita reyes, ¿sabían? Por más grandes que sean los imperios, por más poderosos, por más ricos y por más armados hasta los dientes, cuando Dios dice un imperio cae, se cae. Y lo deja escrito desde tiempo antes para que sepamos que fue Él. No, ay, una casualidad. Uy, no, eso como dicen con la caída, el tiempo cuando se acabaron los dinosaurios, no fue algo que les cayó encima, una pedrada. Pedradita y acabó con todos los dinosaurios. Porque como no tenemos una explicación científica, decimos un cataclismo. Como nadie sabe qué quiere decir, entonces, oh sí, cataclismo. Fue un cataclismo. Y todos quedamos convencidos que fue un cataclismo, ¿cierto? Pero Dios quiere que entendamos que el dueño del poder es Él. Que el que pone reyes y quita reyes es Él. Y que tal vez a veces usa un imperio que suba para poder acabar con otro. ¿Por causa de qué? De la maldad, ¿se acuerda? De la perversidad. Entonces, ¿dónde lo explica Dios? En Ezequiel 30, 4 al 19. Entonces ya teníamos que leer, Dios mío, se me olvidó. Éxodo, ahora tenemos que leer Ezequiel. Y más adelantico Jeremías. O sea, uy, la palabra es buenísima. Y aquí vamos a salir, ¿cierto? En Ezequiel 30, del 4 al 19, Dios habla claramente, dice, vendrá espada contra Egipto. O sea, chino, marcando calavera. Espada contra Egipto, ¿cierto? Luego dice, caerán sus aliados. Eso me impactó tanto, porque Dios dice, este imperio subió y sus aliados, sus amigos son estos, pues cae el imperio y caen todos sus amigos. Así es como lo diseña Dios. Los aliados cayeron. Y dice, y acabará la soberbia de su poder. Porque cuando la gente tiene mucho poder se llena de soberbia y Dios no quiere eso. destruye a Egipto a través de Nabucodonosor, rey del imperio caldeo. En la Biblia lo mencionan como los babilonios, pero es que el imperio caldeo tiene un rey muy importante que es Nabucodonosor y la capital de ese imperio está en Babilonia. Entonces, por eso a veces usan babilonios, pero son los mismos caldeos. Entonces, cuando usted está leyendo, caldeos, ¿listo? Para que caigan en cuenta. En Ezequiel 29:20 dice que Nabucodonosor trabajaba para Dios, imagínense. Dios levanta ese imperio caldeo y Nabucodonosor como rey trabajaba para Dios. Dios dice que lo usó para acabar con muchos pueblos, hizo poderosos a los caldeos para mostrar su poder. En ocasiones Dios tiene que usar gente que no nos imaginamos para mostrar su poder. Entonces, derriba los imperios que caen en arrogancia e injusticia, pero además arrasa con la idolatría. Cuando Él va y se acaba un imperio, se acaban las falsas creencias, o sea, las mentiras y la idolatría. En forma reiterada en esta palabra dice, sabrán que yo soy el Señor, dice Dios. Es decir, conocerán mi poder. Ahora, estamos escuchando esto, pero la otra cara del corazón de Dios es esta, Ezequiel 33:11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Él no está feliz con que los perversos mueran. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Entonces Dios no quiere que la gente muera. Dios no quiere que la gente se vaya para el infierno. Ese no es su proyecto. Por eso es tan importante lo que hacemos, la tarea que hacemos en la iglesia. Porque vamos y le contamos a la gente que hay un Dios maravilloso. Pero además la sanamos. Le regalamos un estilo superior de vida. Imagínense esa delicia. O sea, tenemos un muy buen plan, créanme. Un muy buen plan. Y funciona. Por favor, de mirar al vecino y decirle, funciona, ¿cierto? Su merced está aquí. Qué chévere, ¿cierto? En Dios siempre habrá oportunidad. Ahora, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento también vemos el poder de Dios. A través de Isaías, muchos años antes, Dios habla del nacimiento virginal del Mesías y luego viene el cumplimiento de esa palabra. ¿Les parece poco que la señorita María quedó embarazada sin tener contacto con hombre? Ahora, hoy lo vemos. No se asuste. No le va a pasar a usted, mija. Lo vemos después de los matrimonios. Si usted se pone a pensar, es un milagro de Dios la vida. Cada vez que usted ha tenido un bebé es una decisión de Dios, no suya. Créalo, no hay forma. Dios escoge el óvulo, escoge el espermatozoide, los junta y salen esas personitas maravillosas. Eso es otro regalo del cielo. No lo menosprecie, también es un milagro, ¿sabía? Ahora, milagro con marido, pero milagro al fin. ¿Listo? Ahora, ellos son un puntito en el coso, ¿listo? ¿Qué dice Romanos 1:4? Dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. También cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿se acuerdan? Lucas 9:43 dice, que el asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Dios ha estado mostrando su poder a través de todos los tiempos. Y tal vez si usted esta noche lo piensa, podría escribir por lo menos 10 milagros que Dios ha hecho con usted. Por lo menos. Entonces Dios sí se revela a cada uno de nosotros. El poder del Señor se evidenció a través de la multitud de milagros. Aún vieron la resurrección de los muertos. ¿Qué les parece el famoso caso de don Lázaro? El pobre ya estaba en alto estado de descomposición. Esa es la frase elegante, pero podemos decir, estaba picho. Ya llevaba cuatro días el pobre ahí calentándose. Entonces lo podemos decir elegante o no, pero Lázaro revivió. Y revivió bien, no salió como los zombies. No, salió perfecto. Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Dios? Lo que queda claro acá es que nada es imposible para Dios, ¿cierto? escríbalo, nada es imposible para Dios. Y yo no sé su necesidad hoy, pero Dios sí, y para Él nada es imposible. Ahora, Dios también tiene milagros a nivel personal, ¿sabían? Dios despliega su poder en favor de los que lo aman, en favor de los que lo obedecen, en favor de los que lo conocen. Dios está ahí. ¿Dónde lo vemos en la palabra? En Daniel. Daniel dijo: pues yo no voy a dejar de orar 3 veces al día a mi Dios. Que hagan lo que tengan que hacer. Entonces el rey Darío de Persia le tocó ir y coger a Daniel y lo echaron al foso de los leones. ¿Usted se puede imaginar? Fue tan impactante que al otro día los leones estuvieron todos como desmuecados. O sea, no sabemos cómo. Esa noche llegó el Espíritu Santo, trajo un odontólogo de leones y le arrancó todos. Todos los leones estaban así. Y fue tal lo que impactó al rey Darío de Persia que miren lo que dice. Dice: ordeno. Está en Daniel 6, 26 y 27. Dice: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. ¿Cómo les queda el ojo? Un impío, gentil, inconverso y desgraciado. Va y dice eso. ¿Qué opinan? O sea, Dios se reveló tan poderosamente que el otro no tuvo más remedio que reconocerlo. Pero ¿qué vemos con Pedro, Pablo y Silas? Ellos fueron sacados de manera poderosa y sobrenatural de la cárcel, los tres. Ahora, en una tandadita solo fue Pedro, ¿se acuerdan? Entonces Pedro está en Hechos 12, 6 al 10. Nos cuenta que Pedro estaba en una celda encadenado entre 2 guardias. Y en la puerta otros lo vigilaban, es decir, en una celda de máxima seguridad. O sea, mejor y más guardado no podía ser. O sea, tenían un pánico que se les volara. Dios envió un ángel, quien no solo lo sacó, sino que además le dio tiempo de vestirse. Me dijo: quita esa pijama porque todo de rayas ahí no se va a ver bonito. Pero además de eso, también le dijo: póngase el abrigo, mijo, porque usted tiene que salir con todo el porte. O sea, ¿qué tal el Pedro todo escachalandrado? No, Pedro salió con su abrigo así todo. ¿Quién iba a pensar que se acaba de volar de la cárcel? Nadie. ¿Ven por qué era tan importante la pinta? Entonces, Pablo y Silas también vivieron algo semejante. Está en Hechos 16, 25 y 26. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y a los demás, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, el terremoto fue tal que hasta las cadenas se rompieron. Fue espectacular eso. Pues no parece tan lógico que fuera el terremoto, pero nosotros vamos a creer que sí. ¿Listo? Entonces, Dios está pendiente de sus siervos. Dios está pendiente de sus hijos. En conclusión, nadie que tome en serio la Biblia, mediante la cual Dios se revela al ser humano, puede dudar del poder de Dios. Nadie. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Él transformó muchas vidas en el pasado y hoy sigue transformando su vida y la mía. Cada día que lo conocemos más, es más rico andar de la mano de Él. Cada día que lo conocemos más, podemos vivir de una manera más sobrenatural. ¿Por qué vivir pegados de este piso si hay un mundo sobrenatural que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué hacerlo si podemos ver milagros maravillosos cada día? Entonces, el poder de Dios debe ser real en nuestras vidas. Para lo cual, primero, usted tiene que, ¿qué tiene que hacer? Debe temer, honrar y servir a Dios y solamente a Dios, a nadie más. Temer, honrar y servir a Dios y solamente a Dios. Reconozca que la Biblia nos enseña acerca de Dios que es infinitamente poderoso y por lo tanto usted y yo vamos a eliminar la palabra imposible de nuestro vocabulario. Nada es imposible para Dios, nada. Ahora, el tercer punto es: nuestra debilidad no impide el que Dios obre con poder en nuestras vidas. Por el contrario, usted y yo tenemos que reconocer que cuando nosotros somos débiles, le entregamos la situación a Dios y Él hace el milagro. Ninguno de nosotros tiene el poder, lo tiene Él. Él es el poderoso y se va a glorificar en su vida si usted no está, ¡oh, yo todo lo puedo! Yo soy, mire, mire, y no le sale nada, igual que a mí, todo plancho. Entonces, queridos, deje que el poder lo tiene Dios, ¿listo? El tercer punto, no dejemos que llene nuestro corazón de temor. Metamos a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. Tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. No deje que nadie lo llene de miedo. Obedezca sus mandatos, el punto quinto, obedezca sus mandatos, estatutos y preceptos. Confíe en su palabra, a los que le amamos, todo nos ayuda a bien. Por eso usted y yo tenemos que conocer la palabra. Entonces, póngase las gafas, no hay cápsulas, porque si hubiera todas las personas de negro estarían repartiendo cápsulas, cápsulas, cápsulas por todas partes. Nos toca leer con los cuatro ojos, nos toca leer. Nos toca repasar, nos toca conocer lo que Dios tiene. Así que vamos a obedecer sus mandatos porque los conocemos, ¿cierto? Porque hemos leído la palabra. El sexto, Él no abandona a su pueblo. Pase lo que pase, Él es más grande y poderoso que todo lo que existe. Renuncie al miedo. Y el séptimo, Él ha tenido el control siempre y ahora también lo tiene. Dios escucha nuestras oraciones y se glorificará una vez más en nuestras vidas y en nuestra nación. Yo quiero que usted cierre sus ojos porque vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo hemos visto como poderoso. Porque en nuestra mente hemos dejado que el mundo nos hable más duro que la palabra de Dios. Yo quiero que usted le diga hoy en el nombre de Jesús, silencio toda voz. La voz de las redes sociales, la voz del televisor, la voz de las encuestas, la voz de los enemigos del Señor. Hoy silencie toda voz y decida creer en el poder de Dios. Decida ver ese poder. Y hoy le decimos, Señor, por amor de tu nombre, hoy te clamamos todos unidos que hagas justicia sobre Colombia. Que toda mentira y mentiroso salga a la luz, Señor. Que se sepa la verdad, porque solo se puede empezar un tiempo en Colombia a partir de la verdad, Señor. Que seamos el pueblo que tú planeaste, el que tú diseñaste, tu sueño, Señor. Tú un día soñaste con esta nación de forma tan bonita que nos diste salida a dos mares, que nos diste todos los climas, nos diste todas las frutas, nos diste las cordilleras, la comida más variada, nos diste un suelo prodigioso, tenemos alimentos deliciosos que el mundo envidiaría tener, Señor. Señor, hoy te pedimos que protejas tu pueblo, ten misericordia de nosotros, Señor. Y aún, Señor, por amor de tu nombre, guarda tu nombre, Señor, y haz sobre Colombia lo que tú tienes planeado, Jesús. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Tú eres capaz de perdonar nuestros pecados. Tú eres capaz de juzgar porque puedes salvar, Señor. Tú eres capaz de hacer lo que tú has prometido y tus sueños para nuestra nación. Tú eres capaz de mantenernos como cristianos fuertes, Señor. Ayúdanos, que pase lo que pase, no caigamos. No peleemos contigo, que pase lo que pase, levantemos nuestras manos al cielo y te digamos gracias, Señor. Gracias porque tú amas a Colombia, gracias porque has estado con nosotros, gracias porque tú has dado palabras sobre nuestra nación. Tú has dicho que de esta nación saldrían ríos de personas a llevar la palabra al mundo entero. Yo lo creo. Yo creo lo que tú has dicho, Señor. Ríos de personas saldrán de esta nación y llevaremos tu palabra y llevaremos sanidades y llevaremos tu gloria y tu poder, Señor. Eso es lo que vamos a hacer, Señor, porque te amamos, porque te conocemos, porque sabemos que tu palabra se cumple, tu palabra es verdad y tu palabra es sí, Señor. Tú no cambias, tú no mientes, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú nos has cuidado hasta hoy y sabremos que de aquí en adelante también lo harás. y yo quiero que usted vea en su mente el mapa de Colombia y le diga: Señor, te entregamos nuestra nación. Señor, ten misericordia. Señor, haz que tu palabra corra por toda nuestra geografía. Señor, haz que nuestra nación se sane de violencia y se sane de pecado, Señor. Hoy nos ponemos en la brecha por Colombia. Hoy decidimos creer que tú tienes planes y solo se cumplirán tus planes, no los del enemigo. Tus planes son sí y tus planes son verdad y los veremos, Jesús. Veremos tu mano de poder y veremos tu gloria y te agradeceremos y alabaremos tu nombre, Jesús. Y solo tú eres Dios. Gracias, Señor. Amén.